Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, muy buenos días en Herrera, en COPE, contándoles que esta jornada fría en Cantabria, miércoles 25 de enero, nos vamos a interesar a partir de las 12:30. Les invitamos a que nos acompañen a COPE Más Cantabria, al 105.6 de la frecuencia modulada, porque vamos a charlar con la plataforma por un nuevo modelo energético que reclaman, desde luego, una reforma global del sistema eléctrico en una jornada en la que, como saben, sube de manera histórica además el precio de la electricidad. Una jornada en la que a partir de las 9 de la noche el incremento del precio de la luz nos tiene desbordados. Se ha convertido en el tema del que habla todo el mundo en cualquier lugar y además un fenómeno viral también en las redes sociales. Además, también les vamos a recomendar cómo asistir a una gala benéfica programada para el próximo 9 de febrero en el Palacio de Festivales. Toda la recaudación va a ir destinada para poder fletar un avión con destino a Tinduf dentro de la ayuda humanitaria que cada año se presta desde Cantabria, gracias al gobierno regional, gracias al Hospital Santa Clotilde y a dos ONGs. Vamos a charlar con el impulsor de esta expedición médico-quirúrgica, con el que ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa, con el doctor Fernando de la Torre. Y entre otras secciones habituales, como cada jornada de miércoles, cerramos nuestro programa de hoy, nuestra mañana en COPE Cantabria, con la economía de la gente y con la visita a partir de la 1:30 de la tarde de Alfonso del Amo. Un placer acompañarles un día más. No llegamos todavía a los 9 grados en el centro de Santander y por lo visto de ahí no vamos a pasar en esta jornada en ningún punto de la región. Mucho menos esperarán en el centro, sur y valle de Villaverde. Iván Respuela está en el control de sonido. Jaime del Olmo, hola compañero.
Hola,
muy
¿qué
buenos
tal?
Días.
Mis manos heladas también, nos sí. dan los buenos días a todos. Yo no entiendo Gerardo, normalmente viene ataviado hasta arriba y viene en mangas de camisa con el frío que hace.
Ahora iba a hablar de ello, sí. ¿eh? Saludos también de Cristina Jimeno, Gerardo Cisniega, ¿cómo estás, compañero?
Será,
¿y eso?
Será
aquí?
Para que veamos que es de VT, supongo.
¿Ya?
Supongo.
Pues, será, ¿no?
Es presumido y le gusta, pues, cuando va guapo, pues que se note y se vea, ¿no?
Bueno, la verdad es que aquí en esta.
Ahora cuando salga
este
me
estudio.
Pongo el forro polar, el gorro y los guantes.
En ese estudio, gracias a Viesgo, estamos estupendamente. Tenemos 20 grados ahora mismo en el estudio central de la calle Rualasal. Con información arrancamos, si os parece, precisamente gracias a Viesgo.
Cantabria.
Estar informado.
Cuéntanos, Gerardo.
Bueno, pues evidentemente hoy estaremos muy pendientes también de ese precio récord de la luz que se va a pagar hoy por parte de todos los españoles y los cántabros también hoy. En torno a las 8 o 9 de la noche, los usuarios pagarán más de 100 euros por hora y megavatio utilizado, lo cual es un récord absoluto en los últimos años y vuelve pues a poner de manifiesto que ahora mismo la situación del sector es francamente negativa para todos los consumidores, para todos los usuarios. Bueno, hoy vamos a hablar de este asunto desde diferentes aristas. Lo cierto es que el gobierno se defiende diciendo pues que el mercado está así, que es muy difícil cambiarlo, pero yo vuelvo a insistir en lo mismo que llevo contando varios días. Del 100% del recibo de la luz que pagamos cada uno de los consumidores de este país, el 70% se lo lleva el gobierno en impuestos. Es decir, si el gobierno quisiese cambiar el mercado y la regulación actual, lo único que tendría que hacer es hacer desaparecer esos impuestos y que todos pagásemos exactamente lo que consumimos por la luz, que apenas es un 30% de lo que pagamos al mes. Es decir, lo demás va a la caja del Estado y, por supuesto, pues el gobierno no está para nada interesado en cambiar esa situación. Pero ni este gobierno, ni todos los que han ido pasando en los últimos años, que cuando están en la oposición siempre dicen lo mismo, mantienen el mismo discurso, y cuando están en el gobierno,
poder,
dicen, coño,
efectivamente,
esto me viene de maravilla porque recaudo un pastón y para qué lo voy a tocar. Y ese es el gran escándalo que hay en estos momentos, y es que cada españolito de a pie que tenemos contratado un servicio energético en el tema de la luz, estamos pagando al gobierno directamente más de un 70%, con lo cual, pues bueno, así están las cosas. Si a eso se une, pues que ahora mismo las subastas hacen pues que haya mucha demanda y que el precio esté más caro, pues están batiendo precios récord, como decimos, en esta jornada, y se van a batir sobre todo a partir de las 9 de la noche. Luego escucharemos también a responsables de la Unión de Consumidores de Cantabria hablar sobre este asunto. Tenemos también que hablar de los efectos de la anulación del Plan General de Santander, porque, bueno, ya se han ido conociendo algunos de esos efectos. Urbanísticamente se van a paralizar algunos proyectos pues que eran importantes para el futuro de Santander. La construcción, por ejemplo, la mejora del Frente Marítimo, la construcción de viviendas sociales en Tabacalera, el plan parcial de la remonta, donde había previsto también construir viviendas. Todo eso se paraliza de momento. Económicamente, veremos a ver las consecuencias que tiene para el Ayuntamiento, porque pueden empezar reclamaciones económicas de los afectados, que ven cómo sus proyectos van a quedar paralizados y pueden perder dinero. Y luego el Ayuntamiento, ¿qué está pidiendo? Pues le está pidiendo al gobierno que tome medidas legales a través de la modificación de la actual ley del suelo, de la aprobación de la nueva ley del suelo, para minimizar esos efectos. Hoy escucharemos al director general de Urbanismo decir que el gobierno de Cantabria no tiene ni soluciones mágicas ni una varita para solucionar esos problemas, y que haga lo que haga la nueva ley del suelo, lo que va a dar es instrumentos legales al Ayuntamiento para minimizar esos efectos, pero a medio plazo. Es decir, que cuando se apruebe la nueva ley del suelo, el Plan General de Santander va a seguir anulado, los proyectos van a seguir anulados, lo que pasa que se van a articular medidas que van a hacer que las soluciones tarden menos, pero no van a ser, desde luego, a corto plazo, y por lo tanto, en Santander, de momento, se tendrán que enfrentar a esas actuaciones. Hoy tenemos datos también del Banco Santander. Ha ganado más de 6.000 millones en 2016. Estos parece que tampoco tienen problemas. Tenemos movilizaciones mañana de nuevo en el sector del telemarketing. Aquí en Cantabria hablan de 20 despidos en las últimas semanas, meses, y por tanto mañana habrá una jornada de huelga y paros durante varias horas. Justicia le ha dado la razón al sindicato Comisiones Obreras y considera improcedente el despido de 5 trabajadores que estaban trabajando para el gobierno en la autovía del agua y que van a tener que ser otra vez recontratados porque los despidos fueron ilegales. Y también hablaremos hoy de las cláusulas suelo, porque, bueno, el gobierno ha aprobado un decreto donde supuestamente se ha articulado una fórmula para que los bancos devuelvan el dinero a los consumidores. Ya son varias asociaciones de consumidores que dicen que si vas con buena voluntad al banco, el banco te la va a meter doblada, con lo cual lo mejor que puedes hacer es acudir a los tribunales e intentar ahí recuperar el dinero, porque no va a haber ninguna duda y vas a recuperar hasta la última peseta. Si no, los bancos no están obligados, no hay sanciones si no devuelven el dinero, están ofreciendo, digamos, otras fórmulas para, en vez de darte dinero, darte algunos de sus servicios. Vamos, que los consumidores, lo que dicen las asociaciones, es que vayas al juzgado, que es la mejor fórmula para recuperar el dinero de más que hayas podido pagar en los últimos años.
Efectivamente, te asesores a través de los profesionales. Gracias, compañero Gerardo Cisniega, con la información más destacada a esta hora del mediodía. Por cierto, Jaime, enseguida en COPE Más Cantabria, que no se lo pierdan, de verdad, nuestros oyentes habituales, vamos a escuchar un pequeño extracto de una brillante entrevista que Juanma Castaño le hizo anoche a Iván Gutiérrez, que estuvo aquí, en este mismo estudio, sentado mirando donde estoy yo. El ex ciclista contó ayer en el partidazo de la COPE, súper emotivo, todos los problemas personales a los que se enfrenta todavía a día de hoy, su lucha por vivir, ha pasado de la élite del deporte a la depresión personal, en fin, mucho tenemos que hablar sobre este asunto, porque tuvimos además en un programa especial la oportunidad de sentarnos con él y contigo en una comida más que agradable en el Mirador del Suso en Suances.
Así es, abrió su corazón ahí en Suances, pero sobre todo anoche, 38 minutazos de entrevista que está siendo trending topic, una catarata de reacciones en todos los medios nacionales, regionales, han recogido las palabras de Iván Gutiérrez. Escucharemos un pequeño extracto,
Hoy en COPE Más Cantabria, pero también en Deportes COPE Cantabria a partir de las 3:25, pues ahí vamos a tener todavía más información de esa brillante entrevista, repito, que Juanma Castaño le realizaba anoche a Iván Gutiérrez. No se lo pierdan, acompáñennos. Estamos en el 105.6, donde siempre de la FM, nuestros oyentes habituales ya lo saben, si nos acaban de sintonizar, pues no se lo pierdan, que tenemos un menú muy atractivo hasta las 2 de la tarde.
Nunca te olvido, pienso en enredo, en mis sábanas
mojadas. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estamos en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM, indignados ante ese precio de la electricidad que se va a situar esta noche, este miércoles, en una media cercana a los 100 euros por megavatio hora, lo que supone el precio más alto en lo que va de año. Nuestros políticos nos cuentan, bueno, pues que confluyen varios factores que han provocado esta terrible subida de la factura en una época, evidentemente, de ola de frío y de mayor necesidad de calefacción en nuestras casas y también, por supuesto, en las empresas. Hablan de falta de precipitaciones y, de esa menor disponibilidad, precisamente por la falta de precipitaciones de agua necesaria para que se puedan operar desde las centrales hidroeléctricas.
Estas centrales se defienden ante esta avalancha de críticas generalizada. Dice que la producción eólica en lo que va de enero está siendo un 28% menos que el año pasado, que la producción hidráulica está siendo un 42% menos que el año pasado y que, en resumen, hay mucha más demanda porque estamos en invierno y hace frío. La ola de frío también está siendo una razón fundamental y, ojo, la exportación a Francia por la indisponibilidad de su nuclear, la reducción en las aportaciones de agua y viento y el incremento del precio de los combustibles fósiles están afectando a ese precio de mercado porque las centrales de carbón y gas, que son las tecnologías marginalistas cuya entrada marca el precio para el resto, están cubriendo el aumento de la demanda. Es decir, cuando la demanda aumenta y la oferta tiene restricciones por indisponibilidad, como es el caso actual, lógicamente el precio sube porque tenemos que utilizar combustibles caros.
Está claro. Bueno, esa
pero...
es...
el meollo de la cuestión es lo que decía Gerardo. El 30% de lo que pagamos es solo el consumo, el 70% son impuestos.
Efectivamente, los consumidores evidentemente estamos más que indignados ante esta terrible subida que nos afecta, especialmente en una época del año como la que estamos viviendo, pero además las horas puntas se producen pues a las horas en las que estamos en casa, ¿verdad? Sí. Qué curioso, sí, 9 de la noche preparando la cena, normalmente...
Mira, bueno, yo hago dos símiles, Cristina. Normalmente cuando la gente va de vacaciones o cuando empiezan esa operación salida, siempre aumenta el precio de la gasolina, siempre es así, la gente lo termina por asumiendo, recarga un poquito el tanque del automóvil un poquito antes, o cuando hay también periodo vacacional, pues siempre, entre comillas, cuando hubo problemas con los operadores aéreos y demás, y con los controladores, pues siempre planteaban huelgas cuando había más demanda, Nochebuena, Nochevieja, en fin, un auténtico desastre. Esto es incontrolable, esto es necesidades básicas, la luz la necesitamos todos para todos los días, no es algo extraordinario. Entonces, por esto a la gente muy quemada, entre comillas, por el alto precio y cómo ha aumentado en esta última semana.
¿Qué podemos hacer los consumidores? Claro. Luis Cuena es el portavoz de Nodo en Cantabria. Es una plataforma que exige un nuevo modelo energético. Luis nos atiende ya esta mañana de miércoles. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Indignante. 37% más o menos de consumo es lo que tenemos contemplado.
Y es que te meten la prima por el carbón, las fotovoltaicas. Entonces, en resumen, yo creo que es un poquito menos.
Un poquito
el consumo,
menos.
El 30%
y
de la factura.
El resto en impuestos. ¿Luis?
Sí.
Digamos que esto es un poco indignante, ¿no? Para todo el mundo, el hecho de que sepamos, leyendo con la letra pequeña la factura de la luz, que prácticamente solamente el 30% de lo que consumes es lo que pagas, el resto son impuestos, ¿no?
Bueno, hacia 55-45%. 55% es lo que se paga por la parte de consumo, lo que es la parte del recibo que corresponde al consumo. Y el 45, esa es la media, es lo que se paga por lo que es la potencia, en este caso son todos los peajes, los impuestos, etcétera. O sea que un poco la proporción no está tan distorsionada hacia 30-70, sino más hacia 55-45, en una factura media, ¿eh? Después hay muchísimos casos y que se puede ir hacia...
Sí, esa es otra, porque yo creo que la mayoría de los consumidores no sabemos descifrar la factura que nos llega a nuestra casa. Nos hablan también de que a los del mercado regulado sí les afecta, la gente que está en las compañías con mercado libre, con las compañías eléctricas, pues no van a percibir esa subida al mes. En fin, tenemos una confusión.
El mes que viene.
Ya, no, todos lo hablaremos el mes que viene. En cualquier caso, ¿qué podemos hacer los consumidores ante este incremento brutal, este principio de año y en plena ola de frío, Luis?
Bueno, efectivamente esto está afectando a los que estamos acogidos o a las que están acogidos al consumo de regulado, es decir, al tipo de como tienes una, has contratado una tarifa regulada, lo que se llama PVPC, precio de venta al pequeño consumidor, lo que era la tarifa de último recurso antes, la TUR. Bueno, entonces, estos son los casos que... Pero el resto de lo que son las tarifas del mercado libre no están afectadas por estos vaivenes ahora concretamente de invierno. Lo cual no quiere decir que sea mejor opción optar por la tarifa del mercado libre frente al mercado regulado. Que siempre es mejor la... ayer lo explicaba... muy bien, en otro medio la compañero Jorge Morales, es como un poco la cláusula suelo de las hipotecas, ¿no? Es decir, es mejor que no exista, es mejor acogerse a una tarifa que, aunque tenga subidas, está la mayor parte del año va a estar por debajo de lo que son las tarifas del mercado libre, es decir, que son fijas, lo que nosotros venimos a llamar siempre una tarifa plana pero altiplana, es decir, en los cuales los días que va a estar por encima de la media es la mayor parte, y algunos, como en estos, por ejemplo, estos días va a estar por debajo, pero vamos, sí. La mejor solución es esa y ajustar la potencia, ¿eh?
Claro, porque Luis, estáis defendiendo desde hace bastante tiempo ya en vuestra plataforma por un nuevo modelo energético, pues reclamáis una reforma global, ¿no?, del todo el sistema eléctrico, y sobre todo amparados por la ley, ¿no? Y como portavoz de Nodo Cantabria, explíquenos un poquito en qué consiste este cambio, esta reforma global que estáis buscando.
Bueno, nosotros reclamamos, ayer se ha presentado una en el Congreso de los Diputados, precisamente una propuesta sobre ley de pobreza energética que aborde este problema más concreto, y detrás de, como telón de fondo, reclamamos una ley de cambio climático y transición energética, es decir, que cambie el escenario que por el que se está montado el sistema eléctrico desde el año 98, con la ley de sector eléctrico se aprobó ese año, que está, se ha visto que no funciona, y que en momentos determinados, como estos días de ola de frío, aparecen. Hay muchas cuestiones ahí que se reflejan en la factura, en los peajes, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que se está pagando de interrumpibilidad a las empresas, que aquí, al haber exceso de potencia instalada, no tenemos problema de interrumpibilidad, y que se aplica para problemas coyunturales. Bueno, pues de que en algún momento pueda haber problema de suministro, pues situaciones como esta sí que tendría que echarse mano y cerrar o parar la producción de determinadas para que bajase el precio, simplemente es para aplanar la tarifa, ¿eh? Mientras se ha comentado que se ha estado exportando energía a Francia en la semana pasada, en momentos puntuales del mayor pico de subida del precio, se ha estado importando energía de Portugal incluso en mayor cantidad que la exportación a Francia, que ha estado en torno a los 2.100, 2.300 megavatios. O sea que hay que decirlo todo. Eso es una parte de, pero no explica todo. Hay situaciones, evidentemente, como que la hidroeléctrica tenía que haber generado más, aunque hubiera habido, porque después veremos cómo a lo largo de este primavera habrá desembalses, diciendo, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, pues se ha retenido, se ha especulado claramente, como ha ocurrido otros años, con, aunque haya pocas reservas, pero son días que se pueda aumentar la producción. Sí. Y bueno, hay más cuestiones, como que no tendría que estar la hidroeléctrica y la energía nuclear funcionando como en el MIS con el mismo sistema que las demás, es decir, que el sistema marginalista, que la última que entra marca el precio de las demás, sino que tendrían que tener una retribución diferenciada por cuanto están amortizadas desde hace mucho tiempo.
O sea, Luis, que para resumir, hace 20 años entró la liberalización del mercado eléctrico y se puede decir con datos que ha sido un fracaso y que la gente podía frotarse la mano pensando que la libre competencia podía hacer que abaratasen los costes. Todo lo contrario, unos poquitos, pues no sé si se ponen de acuerdo o no para subirlos y nadie puede hacer nada, y el gobierno tampoco, como hay un tanto por ciento importante que van impuestos, pues aquí mira todo el mundo hacia otro lado.
Se ha funcionado mal y nos tememos, vamos, vemos, se sigue funcionando mal. En los primera década del siglo, cuando se pagaba una electricidad por debajo de, pues se acumuló un déficit de tarifa tremendo que se ha ido solucionando en los últimos años. Ya el año pasado no había ese déficit, cambió la tendencia, desde 2015 ha cambiado la tendencia y sigue habiendo déficit de tarifa. Es decir, que ha habido problemas en los cuales la política energética yo creo que ha sido errática, no sea. Y hay toda una serie de soluciones o propuestas que deberían de modificarse, incluso de los propios impuestos, ese impuesto específico de electricidad de un 5% sobre aparte del impuesto de valor añadido, el IVA, ¿no?, que es el 21, para todo el mundo igual, es algo que tampoco se entiende muy bien. Es decir, es un bien de primera necesidad de la electricidad y tendría que tener un IVA diferenciado para determinados clientes o determinados grupos con mayor problema de vulnerabilidad, ¿no?
Tampoco entendemos los consumidores la poca apuesta, ¿no?, que tenemos en este país por las energías renovables. En fin, eso hablaremos más adelante, si te parece. Desde la plataforma por este nuevo modelo energético reclamáis una reforma del sector eléctrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estas próximas horas? ¿Qué tenéis previsto?
Bueno, pues estamos esperando, en el caso de la ley de pobreza energética, que se desarrolle el reglamento y se consiga sacar adelante una ley, más que un real decreto, que es lo que se aprobó en diciembre, que aborde este problema más urgente de una manera más eficaz y se atienda a los casos de vulnerabilidad que existen, ¿no?, de los grupos sociales. Y ya respecto al programa de fondo, pues evidentemente una mayor participación de las renovables, se apruebe un sistema de autoconsumo con balance neto que evitaría que permitiría mucha mejor distribución de la energía, de la producción, mucho más distribuida en pequeños, no que pase por tantos, que las distribuidoras eléctricas, por ejemplo el caso de Cantabria, está en manos de Viesgo, pero por ley, que pase todas las distribuidoras a manos del gestor de transporte, en este caso de Red Eléctrica de España, ¿no? Que haya un proceso de paso a Red Eléctrica de las centrales, por ejemplo hidroeléctricas, que acabe la concesión, de manera que no se prolongue esta situación en manos de determinadas empresas de oligopolio, que lo que hacen después en momentos de crisis como esta es jugar de manera muy a su favor especular con la generación de energía y hacerlo repercutir después en el precio, en la tarifa, ¿no? Lo de los 100 euros diarios en el momento es una parte que repercute un poquito, una pequeña parte en el recibo después mensual. Pero claro, es lo que más llama la atención estos días, ¿no? Que yo creo que va, afortunadamente, por fin, después de mucho tiempo, el tema energético aparece en los medios y aparece en las agendas informativas, ¿no? Que ha sido algo que durante muchísimo tiempo nunca aparecía.
Seguiremos muy pendientes de vuestro trabajo desde la plataforma. Nos ha encantado saludarte esta mañana, Luis Cuena. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Adiós.
Un placer.
Portavoz de Nodo en Cantabria, esa plataforma por un nuevo modelo energético. Hacemos un pequeño alto y volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Las rebajas que esperabas han llegado a Mercamueble más fuertes que nunca. Ahora te lo ponemos fácil. Descuentos de hasta 50%, 12 meses sin intereses y comienza a pagar en julio. Sí, sí, comienza a pagar en julio. Salones, dormitorios, tapizados y juveniles en todos los colores y medidas. Y las mejores marcas en descanso. Recuerda, estas rebajas te lo ponemos fácil hasta el 50%. Solo en Mercamueble. Te lo mereces.
En Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
¿Buscas coche? Ercos Parayas Audi. Ercos Parayas. solo 10 Audi. Ercos Parayas, al mejor precio. Ercos Parayas, oportunidad de stock. Ercos Parayas, solo hasta fin de mes, tu Audi de liquidación de stock en las mejores condiciones y hasta 4 años de garantía. Ercos Parayas, en Santander y Colindres. Ercos, cada coche un compromiso.
Hermanos Laredo le ofrece un servicio global adaptado a su operativa de transporte y logística con la máxima calidad y atención. Hermanos Laredo, transportando fuera y dentro de nuestras fronteras.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Adelantamos hoy, Jaime, nuestro tiempo al deporte porque sí, la ocasión merece la pena, ¿eh?
Como decíamos al principio del programa, entrevistaza de Juanma Castaño en el partidazo COPE ayer de madrugada, todo el mundo pegado a la radio para escuchar ese testimonio valiente de Iván Gutiérrez, que ahora mismo trabaja en el Racing ayudando, dando soporte psicológico a los jugadores racinguistas, pero vamos a escuchar un extracto de una entrevista de 38 minutos, 3 minutitos, con más destacado de lo que ha sufrido después de aparcar la bicicleta.
¿Qué es lo que te está pasando, Iván?
Bueno, pues yo en el año 2013, que se dice pronto, ¿no? Ya hace ya 4 años, ¿no? En marzo fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño. No sabía muy bien por qué, pero algo le pasaba a mi cabeza, no estaba bien, no era feliz, tenía muchísima responsabilidad en el equipo y llegó un momento que yo algo sentía que no funcionaba en mí y en el Tour de Francia del 2013 me retiré por un colapso, no sé qué me pasó, pero en los Pirineos me bajé de la bici.
¿Colapso psicológico?
Sí, un pánico mental, es una sensación que no es fácil de describir, pero lo único que tienes ganas es de desaparecer. Desaparecer en primer lugar de la carrera y luego ya del mapa en otros momentos, ¿no? Ahí fue el inicio, ¿no? Pero uno cuando está corriendo en bici o está haciendo un deporte, y en mi caso profesional durante tantos años, no puede decir que está deprimido. Porque evidentemente tu contrato está en juego. Pensaba que era una cuestión más física que mental, pero en aquel momento en el Tour, a los 10-12 días, mi cabeza colapsó. Y la respuesta que tengo que inventarme es decir, pues que tengo un mal día, no sé qué me ha pasado, es que no encuentro explicación, he tenido un mal día, pero claro, un corredor, tener un mal día en el Tour es muy normal, y tener dos, y tres, y cuatro, y cinco, pero no para retirarse, y menos un equipo como Movistar. Cuando me retiré del Tour, ese mismo día me vengo para casa y hasta que no acabé el Tour no me moví de casa. No me moví de casa porque pensaba que todo el mundo que me viera me iba a decir, pues te has retirado del Tour.
¿Cómo cerraste?
En ese momento sentía vergüenza por haberme bajado, porque solo yo sabía el motivo de esa retirada, ¿no?
¿Nadie más lo sabía? ¿Nadie?
El motivo real, nadie. Te escondes porque te piensas que el mundo gira en torno a ti, piensas que el universo eres tú y lo demás está pensando en lo que haces tú.
¿Bajarte de la bici, Iván, solucionó algo? A partir de 2014 te bajas de la bici y ¿mejoras o cómo te sientes?
¿Qué va? A peor.
Hablas de que el primer intento de hacerte daño a ti mismo, el primer intento, no sé si entonces fue un intento de suicidio ya directamente, fue en el año 2013, me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11?
Por ese motivo.
¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
A veces, con la idea de hacerme daño, al principio lo hacía más con la idea de llamar la atención, de decir, oye, necesito ayuda, pero no sabes, esa ayuda no sabes cómo la tienes que pedir, nadie está preparado para esto. Y ya las últimas ya era ya con conocimiento de causa, porque no ves salida, es que no la hay. Casos de personas de desahucios, problemas serios que llegan a cometer estas cosas, para mí es completamente comprensible, ¿no?
Escalofriante, sin lugar a dudas, por además la serenidad con la que hoy afortunadamente cuenta este pasado terrible, ¿no?
Descenso a los infiernos de Iván Gutiérrez, ahora rehabilitándose en el Racing, y como digo, testimonio que está dando la vuelta a todo el país mediáticamente.
Sí, todos los medios de comunicación efectivamente se están haciendo eco de esta pedazo de entrevista,
en cope.es, y también escucharemos lo más interesante hoy de 3:30 a 4 en Deportes Copenhague.
No se lo pierdan, estaremos muy pendientes con Jaime del Olmo. Claro que sí, por cierto, vamos a seguir hablando de más deporte ahora mismo, que vamos a saludar a todos nuestros amigos de Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saboreando nuestras magdalenas de Panadería Torre, esas que tenemos aquí la suerte de disfrutar cada día, elaboradas de manera artesana, sin conservantes ni colorantes, 100% naturales, son escandalosamente buenas, como las de toda la vida, con aceite de oliva, con ingredientes de verdad y hechas a diario, como las hacen mamá y las abuelitas en casa.
¡Qué maravilla! Panadería Torre, esas magdalenas. ¿Hoy me puede tocar llevarme alguna? ¿Tenemos invitados?
Sí, a lo mejor sí. Pan de maíz, la hogaza de leña, el pan montañés, pan en distintas variedades que se elabora de forma artesana también, evidentemente, como todos los productos que tienen allí en esa calle Santa Lucía 24, no congelados, cocidos a diario en esos hornos de Panadería Torre, fresco, sano, natural. Conmovidos estamos aún por esa entrevista de Juanma Castaño en el partidazo de la COPE a Iván Gutiérrez. Acabamos de escuchar ese extracto en COPE más Cantabria. Les invitamos, queridos oyentes, a que después a las 3:25 con Jaime del Olmo, bueno, más en profundidad, se repase alguno de los momentos más emotivos, que la verdad es que yo me quedo con la entrevista completa.
Tenemos que evitar la entrevista porque es que son 38, casi 40 minutos de entrevista ayer, anoche, esta madrugada en el partidazo de COPE, así que lógicamente excede el tiempo del programa. Así que editaremos, escucharemos dos tercios más o menos de la entrevista, que no tiene ningún tipo de desperdicio, así que Iván Gutiérrez hoy protagonista también en Deportes COPE Cantabria.
Y aquel oyente que esté interesado en escucharla al completo, cope.es, ahí la tienen, en portada además.
Porque es que a nivel nacional está siendo un auténtico, bueno, digamos, un seguimiento brutal mediático a nivel nacional y regional.
Terrible, efectivamente, haciéndose, bueno, y con todos los medios de comunicación de este país, no es para menos. Hablamos del Racing, fichajes.
Sí, va a parecer que te estoy vacilando.
Sí,
porque,
yo creo que
porque,
sí.
Porque es que seguimos hablando de Abdón Prats. Ayer te dije y te certificaba que iba a terminar para bien o para mal este culebrón.
Y no ha terminado.
A ti la cosa que ayer yo estoy ahí pendiente a las 12 de la noche de si hay movimientos para intentar saber si hasta última hora se ha estado gestionando. Y me dicen, estamos muy cerca, pero todavía no. Entonces, lógicamente, se sigue hablando de que, oh, por cierto, oficialmente nadie ha dicho nada. El Mirandés no ha comunicado en su página web que se ha desvinculado a Abdón Prats del club. El Racing, lógicamente, no dice nada. En el Twitter personal del chaval, tampoco. Estamos pendientes también del entrenamiento y de la presentación de Urco Vera y de Alex García por parte del Mirandés, y ahí seguramente los compañeros de los medios de comunicación van a preguntar a la directiva qué sucede con este jugador, con Abdón Prats, si se puede liberar, porque si no, no puede inscribir a este jugador. Así que el Racing decía que ayer iba a esperar hasta última hora y que pretendía que estuviera hoy incluso entrenándose con el resto de compañeros. No ha sido así, pero lo que sí hemos avanzado respecto a ayer es que el Racing cree tener cerrado y asegurado el acuerdo con el futbolista. Es decir, en el momento que se desvincule del Mirandés, teóricamente, y el Racing defiende esa postura, cree que el jugador está aquí para poder jugar incluso este fin de semana. Eso lo decidirá Ángel Viadero, pero en principio Abdón Prats no, pero casi. Y ya sé que es una culebrón y cuento una pipa y que a lo mejor mañana te vengo con otra película, pero no.
A lo mejor en deportes principio ya nos das la buena nueva.
A última hora estamos pendientes del reloj, de redes sociales, de páginas web y no hay manera todavía.
El carnet del Racing, por cierto, para la segunda vuelta de esta temporada, presenta rebajita. Llevan, hay que aprovechar, estamos en rebajas.
Llevan varias semanas, pero periódicamente el club pues hace eco para que los medios puedan certificar de nuevo que el 40% del precio inicial del carnet pues se ha visto reducido, además con descuentos especiales por
por jubilado, por ser joven, universitario, estar en paro de larga duración. En fin, hay varios descuentos para poder animar al Racing este tramo, lógicamente decisivo, y ahora que hemos ganado al Pontevedra, pues yo creo que hay que resurgir ese ánimo racinguista, sí, para intentar ganar al Racing de Ferrol este domingo.
Animamos a nuestra Super Ruth Beitia, que acaba de arrancar, ¿no?, estas jornadas, las competiciones internacionales de este año.
En Alemania, sí, sabemos que Ruth Beitia ha conseguido dos ligas de diamante consecutivas, algo que nadie había conseguido en nuestro país, y empieza la temporada. Vamos a ver cómo está Ruth, pero estará cansada de recibir trofeos y reconocimientos, sí, bueno, todos merecidos.
Con ganas de dejarlo un poco más largo.
Que prefiere estar en el tartán saltando y haciéndonos felices a todos con esos saltos.
Ojalá, mucha suerte para una la más grande, ¿eh? La más grande, sin lugar a dudas, de este país.
No, y físicamente, también.
Oye, déjame, bueno, pues estoy emocionada, Nadal ha vuelto, ¿eh? Y está en semifinales.
Bueno, qué maravilla.
Y además es que, bueno, por lo que se cuenta, el mejor momentazo. Es que recuperando esas grandes sensaciones, ¿no?
Ha ganado a Milos Raonic en tres sets, era favorito Raonic, además es un sacador nato en una pista rápida, ha podido contrarrestarlo Rafa, que está de nuevo, creo que son 3 años y medio después, en semifinales de un gran slam. Se disputan 4 cada año y ha conseguido en este primero del año 2017 brillar con luz propia, y ahora a ver si tiene suerte en semifinales y nos hace más felices todavía.
Grande Rafa Nadal. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora mismo en las carreteras de Cantabria con nuestro querido Iván Raspola. Hola, compañero.
Buenos días. Pues tenemos carril cerrado por obras en la 67 en Reynosa y en la 8 en San Vicente la Barquera, Laredo, Ambrosero y Torrelavega. Y tenemos corte total por obras en la 8 en Quijas, en Vega de Paz, y tenemos corte total por nieve en Lunada, en el puerto.
Mucha precaución, temperaturas mínimas, como hemos comprobado esta mañana, que se mantienen todavía en la jornada de mañana jueves. De nuevo, la Agencia Estatal de Meteorología activará la alerta amarilla por bajas temperaturas. Hoy llegaremos a los 12 grados en Potes, 10 en Cabezón de la Sal, Torrelavega, 9 en San Vicente, Santander, Laredo y Castro Urdiales, 8 en Reynosa, según la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana el cielo va a amanecer nuboso y se esperan precipitaciones débiles al final del día, con la cota de nieve que se va a situar en torno a los 1.000 metros. Las temperaturas mínimas, sin cambios importantes respecto a los de hoy, rondando los 4-6 grados bajo cero en el sur y centro de Villaverde, viento de componente sur intensificándose, atención, mañana jueves con rachas fuertes, sobre todo en las zonas altas y en la zona norte de Cantabria de manera ocasional. Esta es la información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Solo esta semana en BM, kiwi caserío y temporada bolsa un kilo a 1,99 euros. Filete de lomo adobado el kilo a 7,90 euros. Lenguado salvaje de ración la unidad a 4,95 euros. Porque comprar en BM no es lo mismo.
BM no es lo mismo.
La nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander. Oye.
Ay, con este frío que viene estaríamos allí en Vega de Paz, en ese restaurante El Cruce, celebrando esas sextas jornadas de la matanza, con atención, de primero cocido, de segundo fuente de matanza, chorizo, morcilla, lomo, torrendos, huevo, patatas, y de postre quesada. Entra, ¿eh? Con este frío entra todo. Y 13 euros, merece la pena probar, pan y vino incluido. Menú ideal, desde luego, en Vega de Paz, en el restaurante El Cruce.
Y en Torrelavega, date un capricho con la repostería artesana y su famoso chocolate con churros. Con este frío entra, vamos, queda gusto. Te ofrece la cafetería del Hotel Monte Dobra, el mejor chocolate con churros, en el Paseo Fernández Vallejo 21.
Y en Santander, en el barrio pesquero, otro excelente lugar para una jornada como hoy, restaurante Marisquería Casa José. Ahí está toda la tradición marinera que llega a la lonja de Santander directamente hasta Casa José, y los jueves por la tarde, pinchos de autor con vino caña por 1,90.
Y en la calle Rubio 14 de Santander está el Café Restaurante Puente. Desde las 7 y cuarto de la mañana te esperan con la mejor repostería, y a mediodía menú diario por 12 euros, con platos de la carta como albóndigas de bacalao y gambas en salsa verde.
Otro clásico en Cantabria, se nos han ido a San Cibrián hace ya un tempecito. Está el restaurante Casa Ida, ahora mucho más cómodo llegar a aparcar y disfrutar esas exquisitas tablas de mar y tierra en Casa Ida.
Y en Puente Viesgo está el restaurante El Marqués, donde te ofrecen los mejores pescados y mariscos de la lonja de Suances. Un placer para el paladar a orillas del río Pas. Restaurante, bueno, El Marqués.
Y en Somo, la propuesta de la Casa de Comidas La Alberuca, espectacular cocido montañés, lo aseguro. seguro, ¿eh? Además de gran menú diario por 8 euros, casa de comidas La Alberuca en Somo.
Pues tú has ido a La Alberuca y yo he ido al Tronqui, al asador de Pedreña. Es espectacular Besú la parrilla, que es una maravilla.
Y les recomendamos que se den una vueltecita por la carnicería de Tommy, ya saben, carnicería Antón, en pleno centro de Santander, en la calle del Cubo 4, y que, bueno, pues vean ese armario de maduración en vivo que ha puesto Tommy en la carnicería. Ahora podemos escoger las chuletas de vaca vieja, buey o ternera.
Que no te den vaca vieja por buey, que la ves y dices, yo quiero esta, Tommy, ponme esta, dicho y hecho.
Y les aseguro que si dicen que son oyentes de la COPE, bueno, Tommy trata de lujo a todo el mundo, pero si son oyentes de la COPE en Cantabria, más todavía. Prueben carnicería Antón.
Disfruta las cosas.